Hubo una antigua ciudad, Cartago, colonia de Tiro, frente a Italia y muy lejos de ella y las bocas del Tíber. Grandes riquezas tenía, dones tan abundantes como bravos eran su arrojo y su sed de batallas. Virgilio, Eneida, capítulo 1, versículos 12-14. Cualquier historia sobre Cartago ha de comenzar con Dido. La Dido mítica fue una reina de belleza imperecedera, cuya trágica vida han recreado durante milenios la literatura, el arte y la música. La Dido histórica fue una mujer que vivió en el siglo IX, antes de la era común, que procedía de Tiro, una ciudad situada en el actual Líbano y que en realidad no se llamaba Dido. Los habitantes de Tiro hablaban fenicio, una lengua semítica del Mediterráneo oriental que contaba con un alfabeto. En la lengua nativa de Tiro, a Dido se la conocía como Elishat, y cuando los antiguos griegos transcribieron su nombre, se acabó convirtiendo en Elisa, que es como algunos antiguos historiadores griegos se refieren a ella. Pero fue bajo el nombre de Dido como alcanzó la fama eterna en las historias romanas, y las opiniones difieren en cuanto a por qué los romanos empezaron a llamarla así. La explicación más convincente es que Dido era una especie de apellido o epíteto que significaba la errante, lo que podría aludir a su viaje por el Mediterráneo antes de llegar al lugar donde se fundaría Cartago. Fue el poeta romano Virgilio quien inmortalizó en su Eneida, escrita en el siglo I antes de la era común, la célebre leyenda de la fundación de Cartago. Pero esto sucedió 8 siglos después de aquel acontecimiento y más de 100 años después de la destrucción de la ciudad. Virgilio partió de un relato ya existente sobre Dido Elisa y lo entrelazó con uno de los mitos fundacionales de Roma, aunando así las dos ciudades para la posteridad. En la epopeya de Virgilio, el héroe troyano Eneas, tras escapar de las ruinas ardientes de su ciudad, se refugia en la costa del norte de África, en los dominios de Dido, justo cuando se está construyendo Cartago. El desolador relato de la destrucción de Troya que cuenta Eneas conmueve a Dido, y ambos se convierten en amantes desventurados, condenados por los dioses a la separación. Eneas, tras seducir a la reina de Tiro, la abandona, dejándola destrozada y llena de resentimiento, para continuar su camino hacia Italia y cumplir con el destino que los dioses le han asignado. Dido se convierte así, a la luz de este relato, en el arquetipo de la mujer rechazada, abandonada y vengativa. Tan profunda es su humillación que no le queda más remedio que quitarse la vida. Con su último aliento, maldice a Eneas y a todos sus descendientes e implora que en el futuro aparezca algún vengador de nuestra sangre libia. Algo que les sirvió a los romanos para justificar las guerras libradas entre las dos grandes ciudades. La Dido virgiliana ha sido un tema recurrente del teatro, la ópera y la novela en diferentes idiomas y culturas. La historia de la reina trágica no ha dejado nunca de resonar a lo largo de la antigüedad y la modernidad. Pero esta no es la única versión de la fundación de Cartago, y los otros relatos que han sobrevivido revelan detalles más concretos y tangibles de la mujer real que inspiró estas leyendas. Las versiones anteriores a Virgilio omiten por completo al romano Eneas y nos hablan de la reina fenicia Elisa. La del escritor griego de Sicilia llamado Timeo de Tauromenio, la actual Taormina, data al menos de finales del siglo III antes de la era común, pero probablemente existía ya antes. De la historia que narra Timeo, solo contamos con fragmentos extraídos de otras piezas que sí se han conservado, escritas por autores antiguos posteriores, por lo que la narración completa de la fundación de Cartago anterior a Virgilio sigue siendo algo confusa. En la versión de Timeo, Elisa era una princesa fenicia de Tiro que se refugió en la costa norteafricana tras huir de su ciudad natal a causa de los disturbios causados por su hermano, el joven rey Pigmalión. Pigmalión había asesinado al marido de Elisa, que era rey regente y sumo sacerdote del dios Melkart, patrón de Tiro. Tras eliminar a su cuñado, el joven Pigmalión se hizo con el trono. Pero su poder era inestable y muchos nobles desconfiaban de su gobierno.